Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador. El candidato a la presidencia Andrés Arauz denuncia jugarretas políticas del gobierno de Lenín Moreno.
Colombia. El presidente Duque anuncia la llegada de 50.000 vacunas desde Bélgica.
Guatemala. Las remesas enviadas por los migrantes ascienden al nivel del presupuesto nacional.
España. Incertidumbre política en Cataluña tras las elecciones. El candidato socialista se presentará en la investidura sin una certeza de conformar gobierno.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El aspirante presidencial ecuatoriano Andrés Arauz denunció que el gobierno de Moreno busca anular su candidatura para el balotaje con jugarretas políticas, en alusión a la noticia de que el fiscal colombiano Francisco Barbosa había llegado a Ecuador para compartir los datos que supuestamente probarían el financiamiento de su campaña con fondos de la guerrilla del Ejército de Liberación.
Quienes han cogobernado el país junto a Lenín Moreno quieren aferrarse al poder. Por eso he intentado, por vías antidemocráticas, descalificar nuestra candidatura. Ahora, con mentiras, quieren seguir presionando al sistema de justicia para un nuevo episodio de persecución. Rechazo categóricamente la noticia falsa. Deploro la burda mentira sobre la intención de otorgar un préstamo de $80,000 del ELN cuando yo ni siquiera era candidato ni me encontraba en el Ecuador. No tengo ningún vínculo con el ELN.
En un video difundido a través de las redes sociales, Arauz advirtió que quienes han cogobernado el país junto a Moreno quieren aferrarse al poder. Por eso intentan, por vías antidemocráticas, descalificar el binomio que forma junto a Carlos Rabascal para que no participen en la segunda vuelta prevista para el 11 de abril.
Con sus declaraciones queda frontalmente demostrada la intromisión abusiva de Lenín Moreno en estas elecciones y sus presiones a la fiscal sin sustento alguno. Solicitamos a la comunidad internacional que se mantenga vigilante de la penosa y atropellada participación del fiscal colombiano Francisco Barbosa.
El candidato aprovechó la ocasión para anunciar cuáles serán las prioridades de su gobierno si resulta electo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas.
Sabemos lo que necesitamos: un liderazgo abierto, firme y ordenado, con claridad de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Salir de la crisis y recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano.
A finales de enero, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional desmintió la información difundida por la revista colombiana La Semana acerca de que la guerrilla aportó fondos a la campaña electoral de la Unión Nacional de Servidores Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia, UNES. Diferentes personalidades políticas de América Latina han rechazado la intromisión de Colombia en las elecciones de Ecuador y han calificado de falsas estas insinuaciones.
El economista Andrés Arauz ganó en la primera ronda de los comicios el pasado 7 de febrero con algo más del 32% de los votos y está a la espera de ver quién queda en segunda posición para el balotaje del 11 de abril, Yacu Pérez o Guillermo Lasso.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus al país. Se trata de 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer, las cuales serán destinadas al personal de la salud que está en la primera línea de atención contra el COVID-19, así como a los adultos mayores.
Hoy recordamos a todas las víctimas del COVID-19, a más de 57.000 colombianos y colombianas que nos han dejado un vacío irreemplazable y a quienes vamos a honrar combatiendo el virus con la vacuna. Por eso quiero anunciarles que en la tarde de hoy, procedente de Bélgica, llegará a nuestro país el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer, con las primeras 50.000 vacunas. Nos hemos puesto la meta de vacunar a 1 millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación. Este contenedor procedente de Bélgica trae las primeras 50.000 dosis y es el primer despacho de un bloque de 1.650.000 que llegarán en las próximas 3 semanas, que comprenden la primera ola de vacunación contra el virus.
El mandatario colombiano ofreció detalles sobre los planes de vacunación con los que buscan vencer la pandemia.
Desde el primer instante, nos impusimos el objetivo de vacunar masivamente a los colombianos para que al terminar el año 2021 hubiéramos vacunado a más de 35 millones de nosotros, alrededor del 70% de nuestra población, lo que nos permitirá estar cerca de la inmunidad de rebaño y poder afrontar el 2022, dejando atrás los miedos de la pandemia. Hoy ya hemos comprado 10 millones de dosis de Pfizer, 10 millones de dosis de AstraZeneca, 9 millones de dosis de Janssen, 10 millones de dosis de Moderna y 2.5 millones de dosis de Sinovac, adicionalmente a las más de 20 millones de dosis que aportará el mecanismo COVAX, para un total de 61.5 millones de dosis, equivalentes a 35.250.000 colombianos a vacunar.
El plan de vacunación cuenta con dos fases y cinco etapas. Este iniciará con la vacunación de quienes se encuentran en la primera línea de atención contra el COVID y continuará con la población de mayor edad, más comorbilidades y mayor exposición.
En enero de 2021, el ingreso por remesas a Guatemala fue de 906.8 millones de dólares, una cifra que superó los ingresos de enero de 2020 y se acercó al nivel del presupuesto nacional del país, un logro de los migrantes que salen todos los días arriesgando su vida hacia Estados Unidos de manera irregular, según pudo constatar el canal Hispan TV en entrevista al expresidente de la Comisión del Migrante en el Congreso guatemalteco, Jean-Paul Brière.
Vemos que en enero subió más o menos casi 900 millones de dólares, lo que equivale a un 8-9% más que en enero del 2020. El 2020 se cerró con 11.308 millones de dólares de remesas, ha sido un récord histórico y este año se espera, ¿a cómo va la situación? Unos 12.500 millones de dólares.
Eso quiere decir un aproximado de 34 millones de dólares diarios que envían los connacionales a sus familiares y que a pesar de la constante de deportaciones y de los aparentes cambios en las políticas migratorias, seguirán llegando al país para sostener la economía guatemalteca a la sombra de otros intereses. Para el analista internacional Cecil De León, Guatemala continuará sustentándose en las remesas.
El tema de las remesas va a continuar sin ningún problema, porque 10 mil o más millones de dólares ningún banco va a desperdiciarlos. Y como se trata de negocios de los bancos, pues si los bancos lavan ilícitos, lavan dinero proveniente del narco, de la corrupción, ¿cómo van a soltar una presa tan grande?
Las remesas en Guatemala equivalen casi a la totalidad del presupuesto general de la nación. Todos los años salen expulsados del país cientos de miles de guatemaltecos que no encuentran motivos para quedarse en un país que les da la espalda, aseveró el expresidente de la Comisión del Migrante en el Congreso guatemalteco, Jean-Paul Brière.
Sabemos que salen 200 mil guatemaltecos cada año a Estados Unidos, muchos de los cuales algunos tenían un trabajo, ahora tienen dos, los que tenían dos posiblemente tienen tres ya, para poder ayudar a sus familias, porque la situación de pobreza, la situación de inseguridad, la situación de corrupción, por supuesto también la situación de alimentación y desnutrición, pues en Guatemala ha ido desmejorando año con año.
El gobierno de Guatemala le ha pedido al presidente de Estados Unidos frenar las deportaciones mediante un tratado de protección temporal, que evitaría que los connacionales sean separados de sus familias y puedan trabajar sin el acoso de la policía de inmigración en ese país. Según estimados, alrededor de 2,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de ellos el 90% de manera irregular.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El cabeza de lista del Partido Socialista Catalán a las elecciones de este 14F, Salvador Illa, ha insistido en que se presentará la investidura y que se proponía ponerse en contacto la tarde de este martes con el resto de formaciones, excepto con Vox.
Durante la campaña electoral, he comunicado a la ejecutiva que yo me presentaré a la investidura para encabezar un gobierno de cambio en Cataluña, un gobierno de diálogo. Esta legislatura, tal como se expresaron ayer los ciudadanos a través de las urnas, tiene que ser la legislatura del diálogo, tiene que ser la legislatura del reencuentro en Cataluña y corresponde a la formación política que ha ganado las elecciones, que es el PSC, encabezar este gobierno. Por eso presentaré mi candidatura a la investidura, para hacer este gobierno de diálogo y de reencuentro que abra una nueva página en la política catalana, que deje atrás estos años sin reproches, sin ningún tipo de revanchismo, sin preguntar a nadie ni qué ha hecho ni por qué lo ha hecho, simplemente abriendo una nueva etapa que, con un gobierno que tenga como prioridad ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos de Cataluña. La protección de la sanidad, la reactivación económica, garantizar que nadie queda atrás, ¿no? Esta misma tarde me voy a poner en contacto con, como corresponde, a la formación política ganadora de las elecciones, con el resto de líderes políticos, excepto con Vox, para trasladarles esta voluntad y para también trasladarles nuestras propuestas y nuestro planteamiento de cara a esta legislatura, que, insisto, tiene que ser la legislatura del diálogo, la legislatura del reencuentro en Cataluña.
Preguntado por si teme no poder presentar su candidatura si no obtiene los apoyos necesarios, y ya ha remarcado que su grupo es el mayoritario junto con ERC en la Cámara catalana y que no tiene miedo porque está por delante el candidato de la fuerza política con más apoyo.
En tanto, el número 3 del partido de centro-derecha español Ciudadanos en Cataluña, Nacho Martín Blanco, ha advertido a Illa que podría darse de bruces contra la realidad y auguró que probablemente no logre conformar gobierno.
Es el presidente del Parlamento quien te dice si tú puedes presentarte a unas elecciones porque reúnes los apoyos después de una ronda que mantiene el presidente del Parlamento, sea quien sea el próximo presidente del Parlamento, mantiene una ronda de contactos con el resto de los grupos y el resto de los grupos explican si estarían dispuestos a investir a un candidato, en este caso el señor Illa. Por tanto, la falacia que durante años se ha estado alimentando desde el Partido Socialista, en connivencia, por cierto, con los partidos nacionalistas, de que Inés Arrimadas rehuyó sus responsabilidades con los catalanes después de haber ganado las elecciones, pues el señor Illa se va a encontrar ahora con la realidad de un sistema parlamentario, se va a encontrar ahora con la realidad profunda y dura, se va a dar de bruces contra la realidad, y la realidad es tozuda. Un sistema parlamentario funciona así y él no podrá presentarse a la investidura si no tiene los apoyos necesarios.
No obstante, tampoco descartó la posibilidad de que el candidato socialista logre convencer a los independentistas y al partido de izquierdas Podemos, y lamentó que tras las elecciones de este domingo los partidos independentistas hayan obtenido una mayoría de escaños, algo que tacha de no ser una buena noticia para Cataluña porque, a su juicio, fomentan la división.
Puede que los tenga, puede que conforme, como hemos dicho nosotros en más de una ocasión, un nuevo tripartito con Esquerra Republicana y con Podemos, insisto, yo creo que sería calamitoso para Cataluña, sería un verdadero desastre, pero en todo caso, si no tiene los apoyos, pretender que él se va a poder presentar a la investidura sin la aquiescencia del presidente del Parlamento es volver a engañar a la ciudadanía. Yo creo que lo que menos necesitan los ciudadanos de Cataluña ahora es que se les vuelva a engañar con ideas completamente falaces. Por tanto, creo que en este sentido es interesante que después de lo demagogos que han sido, de lo demagógicos que han sido, diciendo que Inés Arrimadas no se presentaba o no había querido presentarse, se encuentren con la realidad y quizás la asuman y reconozcan que durante años han estado alimentando una falacia y han estado tratando de perjudicar al constitucionalismo hasta el punto de que en estas elecciones yo creo que su apuesta por alimentar a los partidos separatistas, su apuesta por alimentar el populismo, su apuesta por alimentar esa confrontación entre constitucionalistas y separatistas en Cataluña, pues se va a ver, disipada por la realidad.
En tanto, los independentistas catalanes tienen su propia visión del asunto. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que los republicanos quieren formar un gobierno cuanto antes mejor y por eso pretenden iniciar de forma inminente las negociaciones para hacer posible su propuesta de un gobierno amplio que incluya a Junts y CUP, pero también a los comuns, que ya han mostrado su negativa a sumar con el partido de Carles Puigdemont.
Este es un mensaje también muy claro al gobierno del Estado español, es un mensaje muy claro a nivel de Estado de que se tiene que resolver el conflicto político por la vía política a través de los dos grandes consensos en nuestro país, amnistía y autodeterminación, y así vamos a ejercer desde Esquerra Republicana este liderazgo que nos ha otorgado las urnas, este liderazgo de poder construir, de poder formar un gobierno amplio. Esta es nuestra prioridad, poder configurar un gobierno amplio, un gobierno con los independentistas y los soberanistas para dar respuestas a las necesidades de nuestro país, para dar respuestas a las prioridades de la amnistía y de la autodeterminación. Y por lo tanto, esto es lo que vamos a defender en las mesas de negociaciones, en la negociación que empezará de forma inminente.
Vilalta ha confiado en que pueden hacer posible este gobierno. Ha afirmado que ERC es el único partido capaz de aglutinar a estas formaciones para articular una mayoría amplia a favor de la autodeterminación y la amnistía. Y ha dicho que a partir de ahora habrá que ver la receptividad de todos los partidos y cómo evolucionan las negociaciones.
Sobre que el candidato de PSC, Salvador Illa, también quiera presentarse a la investidura, la dirigente de ERC ha equiparado al socialista con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que en 2017 ganó las elecciones pero no tuvo los apoyos suficientes, aunque en ese caso no llegó a presentar su candidatura para una investidura.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.